Explorar. Colonizar. Evolucionar. Sobrevivir. Llega a TNT la nueva serie dirigida por Ridley Scott. Raised by Wolves. Estreno de los dos primeros episodios. El jueves 10 a las 10:05 en TNT.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy os traemos una exclusiva referente a una serie original de Movistar Plus que no va a continuar, una larga lista de series que hemos estado viendo estos días de la última semana, así que os vais a tener que apuntar para no perderoslas, y sobre todo una gran cantidad de actualidad de estrenos que también tenemos esta semana. Además, como siempre, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabal y tengo una semana más conmigo a María Santonja. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues bien, a pesar de haber visto anoche Mulan, ¿eh?
Bueno, en fin, para una tarde de domingo, sin más, ¿no?
Te voy a decir que no me ha mejorado el fin de semana.
No, mejor haber visto la de dibujos de los 90.
Sí, y 22 euros menos en la cuenta, ¿eh? También te digo. Pues nada, empezamos el programa, vámonos ya para Amazon Prime Video, que traemos un programa eso muy cargado de novedades, de contenidos y de series que hemos visto.
Pues sí, nos preguntaban en los comentarios de iVoox precisamente sobre esto, que es que dijimos hace unos días que The Americans entraba en el catálogo. De hecho, teníamos un montón de ganas y nada, y que no aparece. La gente buscando The Americans y no aparece. Resulta que se ha retrasado realmente la entrada en el catálogo de Amazon Prime hasta octubre. Así que nada, nos toca esperar un poquito más para poder ponernos a maratonear The Americans.
Si no paran de preguntarnos por Twitter, eso también por iVoox, de oye, que habéis dicho que The Americans se estrenaba hoy mismo en el catálogo de Amazon Prime Video, ese The Americans que yo lo vea, y no aparecía, la cuenta de Amazon Prime Video de Twitter comunicaba que llegará en octubre. Tengo que decir, tirón de orejas a la agencia de comunicación de Amazon, que no han dicho nada, han hecho mutis por foro, mandaron la newsletter de estrenos de la plataforma con que The Americans llegaba el 1 de septiembre y no han dicho nada. Eso fue luego la cuenta de Twitter de la propia Amazon Prime Video quien dijo que en octubre. No han dado fecha de momento, así que cuando tengamos fecha de estreno la volveremos a decir por aquí por streaming, que sabemos que muchos
daremos
la estáis esperando.
Daremos la noticia otra vez,
pero que sepáis que no ha sido nuestra culpa, que ha sido de Amazon, no sé de qué parte, de qué departamento, pero ha sido culpa de Amazon, que comunicaron que se estrenó en septiembre y finalmente pues llegará a lo largo del mes de octubre.
Y otra mala noticia para Amazon, y es que por culpa del coronavirus finalmente no se va a hacer la serie de Cortés y Moctezuma, esta superproducción que era una de las grandes apuestas de Amazon, y al menos yo era una de las series que tenía ganas de ver, con Javier Bardem, que de hecho ya había empezado su rodaje justo antes de desatarse la crisis de la COVID. Llevaban un par de semanas grabando y nada, tuvieron que detenerlo por toda la maldita pandemia, y ahora pues han valorado que retomar las grabaciones con todas las medidas para mantener la seguridad y con todo lo necesario iba a incrementar el presupuesto un 10% de un proyecto que ya era caro de por sí para una miniserie de 4 episodios. Bueno, han valorado que no le salen los números, que mejor pararse aquí. Y nada, una pena, la verdad, a mí me ha dado muchísima pena leer esta noticia. Esperemos que en el futuro puedan retomar este proyecto, pero vaya, de entrada no es que esté aplazado pensado para 2021, no, o sea, está muerto el proyecto y en todo caso sería que alguien lo resucitara. Sí.
Proyecto parece tocado por la maldición de Moctezuma, porque ha dado muchísimas vueltas. Iba a ser una película de Amblin dirigida por Steven Spielberg, luego la pasaron a adaptación a formato televisivo, ahí entró Amazon, ficharon a Bardem para que fuera el protagonista e interpretara al conquistador español, a Hernán Cortés, y ahora pues con el coronavirus han decidido pararla definitivamente. Eso, llevan solo 2 semanas rodando y se ha paralizado el proyecto, no el rodaje sino el proyecto Cine 10. A mí no me extrañaría que esto lo rescatara. María, no sé tú qué opinas, pero siendo un proyecto tan importante para Amazon, decían que era uno de los proyectos más caros de Amazon Studios, y cuando hablaban en esos términos era como viniendo a decir, está el Señor de los Anillos y después viene esto y poco más. Así que esperemos que
yo espero
se
que
retome.
Sí, yo espero que lo retomen no en un par de años o así, porque claro. Pero claro, sabes también cómo funcionan las agendas de toda esta gente. Que hayas pillado Bardem ahora no significa que lo vayas a pillar dentro de 2 años o de 5. Entonces es complicado, todos estos proyectos son complicados, pero esperemos que sí. Y bueno, para que no sea todo un sabor así agridulce con Amazon, pues vamos a comentar un poquito cómo ha regresado The Boys con su segunda temporada. Ya decíamos la semana pasada que teníamos muchísimas ganas del regreso de estos gamberros, de estos 7 también superhéroes con doble cara, digamos. Y bueno, hemos visto el primer episodio del regreso. Yo tengo que decir que, fíjate que me acordaba que la serie era bestia, pero sigue impactando también lo gore que es, lo bestia que es también en lo políticamente incorrecto. Y a mí personalmente me ha encantado este regreso, volver a ver a Homelander, a ese patriota que, como no tenemos marcado el explicit, no puedo decir la palabra que pienso cuando lo veo, pero a mí me ha gustado muchísimo. Creo que sigue siendo una serie súper fresca, muy... Un retrato muy crítico de Estados Unidos y a mí es que me apasiona, me gusta muchísimo esta serie.
Sí, Anthony Starr como el patriota está espectacular. Mira que el gran nombre de este proyecto era Cal Urban, pero que también está muy bien como el carnicero, como ese de Butcher, que la serie regresa en todos los sentidos, así que volveremos a ver también al carnicero, sin entrar en spoiler del final de la primera temporada. A mí me ha gustado muchísimo el regreso, hemos podido ver el primero de los 3 que ya están disponibles. Recordad que la primera temporada Amazon la colgó completa bajo demanda. Después del fenómeno que supuso dentro de la plataforma de Voice, ha apostado por una estrategia diferente, esa estrategia que ya desarrolló Hulu, que Apple TV está también llevando a cabo para alguna de sus series, de poner 3 episodios completos bajo demanda y luego ir semana a semana, así que tenéis 3. Luego cada viernes tendremos un nuevo episodio, este viernes será el 4 porque se estrenó este viernes pasado. Para los que no os hayáis acercado a la serie, es una serie de superhéroes pero con muchísima crítica social sobre todo.
Sí, de hecho puede ser una serie que a la gente que no le gusten las series de superhéroes sí le pueda gustar porque
sí,
realmente se va
sí.
mucho por tono a otra cosa, es distinto, o sea, los superhéroes están llevados a un terreno de lo real y de lo que pasaría si las grandes corporaciones, si los superhéroes existieran y obviamente estuvieran controlados por grandes corporaciones que bueno, que abarcan todo el tema de merchandising, derechos audiovisuales, etcétera, etcétera. Entonces tiene un punto que es más crítica social y humor negro, casi que por encima del género de superhéroes, que obviamente también está.
Sí, es una crítica social y muy directa a la sociedad norteamericana y al sistema norteamericano, sobre todo el sistema capitalista y de las grandes corporaciones. Y es que sobre todo tienes la sensación viendo la serie en todo momento, pasa también con el regreso de esta segunda temporada, de es que esto sería así. Hay varios momentos en el primer episodio de la segunda temporada, en este regreso, que dices, es que esto es lo que ocurriría en la humanidad, esto es lo que ocurriría si los superhéroes estuvieran entre nosotros, y a partir de ahí sí, es tremendamente gamberra y visualmente, bueno, pues muy, muy potente, ¿no? Es una serie muy visceral en todos los sentidos. Eso para los que no la hayáis visto, para los que hayáis visto la primera, pues os tenéis que poner con la segunda porque os va a encantar. De hecho, a mí... fíjate que me gustó mucho la primera, el primero de la segunda me ha sorprendido para bien, ¿eh? Estoy ya dentro total, esta semana me voy a devorar los otros 2, sabéis que yo no soy muy de maratones, que defiendo el episodio semana a semana, pero con esta toca ponerse al día para seguir semana a semana, así que nada, apuntaros The Boys, recomendadísima. Y pasamos ya a Apple TV Plus, que tiene el estreno de una nueva serie, 25 de septiembre, apuntároslo. Va a llegar a la plataforma Terán, una serie que está co-creada por Meshe Zonder, que si no os suena este nombre de nada, pues él es el guionista de todos los episodios de la primera temporada de Fauda. En esta Terán va a volver a explorar el thriller de espionajes, va a seguir la historia de Tamar Ravindjian, un agente del Mossad, cuya primera misión va a ser infiltrarse en la agencia y que la va a llevar hasta Teherán, la ciudad en la que nació, con el objetivo de desactivar un reactor nuclear iraní. La tarea pues se va a complicar y pasará a ser una renegada cuando redescubra sus raíces e inicie una relación con un activista pro-demócrata. La serie es una serie original israelí que está creada por Mosher, por Dana Eden y por Maor Kong, y tiene como punto curioso que no es una producción original de Apple TV Plus, sino que la compañía adquirió los derechos de distribución internacional este junio pasado y que va a ser la primera producción en un idioma diferente al inglés, ya que está rodada en hebreo y en farsi. Así que nada, primera producción que llega a Apple TV Plus, primera serie, eso, en un idioma diferente al inglés y que también que no va a ser una producción original.
No, y además yo creo que el punto de que él sea el director de Fauda, yo vi la primera temporada y me pareció de lo más adictivo que he podido ver. Thriller además concentrado en un formato de media hora. Luego no seguid, la serie Fauda tiene 3 temporadas, creo que está disponible ahora
creo
mismo
que sí,
en
tercera,
Netflix.
¿No?
Sí, y creo que es tiene con el sello de Apple TV Plus, que al final nos está trayendo bastantes cosas que nos están gustando, y la temática y con este director, a mí personalmente es un proyecto que le tengo puesto los ojos.
Pinta muy interesante. Yo soy fan absoluto de los thrillers de espías, así que sí, que me apunto Teherán, la comentaremos en streaming cuando se estrene. Y una serie precisamente de Apple TV Plus es la última que nos ha conquistado el corazón, ¿verdad, María?
Pero totalmente, o sea, se ha vuelto mi nuevo lugar feliz seriéfilo, ese que estaba un poco huérfano después de que terminó The Good Place, pues creo que he abierto el corazoncito y le he dado un hueco a Ted Lasso, esta comedia de Apple TV que se estrenó hace unas semanas y que nosotros hemos tenido la oportunidad de verla en este fin de semana y a mí me está encantando. Creo que es una serie preciosa con un humor muy dulce, que además consigue no ser tonto, consigue que ese personaje que es la bondad personificada de Ted Lasso no sea un tipo absolutamente naif, sino que tenga mucha personalidad. Uh-huh. Y me parece muy difícil ese personaje que han escrito, y es que estoy encantada, la estoy disfrutando un montón. Bueno, cuéntanos, Francis, que yo me he enrollado a decir lo que me encanta, pero no he dicho de qué va este Ted Lasso.
Sí. La serie se estrena el 14 de agosto en Apple TV Plus, ya tiene disponibles los 6 primeros episodios de 10 en total que va a durar la primera temporada. La serie la renovaron en la misma semana del estreno por una segunda. Está creada por Bill Lawrence, que si no suena el nombre, es el creador de Spin City, de Cougar Town, ha estado como productor recientemente en Whiskey Cavalier, es creador de la serie junto a Jason Sudeikis. Jason Sudeikis puede que os suene...
Que es el protagonista,
es
este Ted Lasso.
Es el Ted Lasso que le da el nombre a la serie. Seguro que el rostro lo reconocéis nada más verlo. Está en películas como Cómo acabar con tu jefe o Somos los Miller, sobre todo, bueno, es un actor de comedia. Tiene como punto curioso esta serie, que parte de un personaje que creó o interpretó Sudeikis en una serie de spots de publicidad para promocionar la cobertura que iba a hacer la NBC Sports de la Premier League, y de ahí, cogiendo ese personaje, ese sketch, salió esta serie. Bueno, Sudeikis también muy conocido por su paso por Saturday Night Live.
Sí.
Y por ahí podéis ir encajando todas las piezas de
cuando
este
le
pedazo.
Veáis la cara ya sabéis quién es, pero bueno, la premisa es muy buena porque es es muy loca, pero después funciona fenomenal. Dices, quizás se agote en el primer episodio, pero la premisa es un entrenador de fútbol, pero un de fútbol americano, un estadounidense, que lo fichan para entrenar a un equipo de la Premier League, es decir, de fútbol del europeo, que no tiene nada
el
que ver, aunque se
ellos
llame igual, claro. Entonces, no tiene ni idea de nada y bueno, luego veremos por qué han fichado a este Ted Lasso, que no tiene ni idea, y cómo, pese a su poca preparación, pues bueno, con ese gran corazón que tiene, va a ir consiguiendo cosas en un vestuario donde hay un montón de secundarios que están fenomenal. La presidenta, bueno, creo que es el cargo de presidenta, ¿no?
Sí,
del club. También tiene un papel súper interesante. En fin, yo es que la estoy disfrutando un montón. Además, es una serie que la veo muy moderna, con muchos temas de fondo que no lo parece dentro de la comedia, pero muy actuales. Y de verdad que os la recomendamos un montón.
Sí. A la presidenta del club, que si os suena la cara, la reconocéis un poquito, es porque es la septa de Juego de Tronos.
También aparecía en Sex Education, era sí. Una de las madres del personaje de Jason, creo que se llamaba el personaje. Sí, creo que era Jason.
Y aquí vuelve a ser una badass, ¿eh? Como en Juego de Tronos. creo que sobre todo el fuerte de la serie es que es una comedia con un alma, con un espíritu. Es que es muy bonita, pero es una serie muy inteligente también.
Sí, es bonita, pero
crítica.
No es tonta. No, es ese
no
punto
es tonta
difícil.
Porque sobre todo lo más difícil, creo, con el personaje de Ted Lasso, que es por quien vive al final la serie, es que un personaje tan blanco te lo puedes llevar a lo inocente, a lo naif, a lo sencillo, a lo básico, y no es para nada eso Ted Lasso. Él es muy buena persona, pero se da cuenta de lo que ocurre y es muy consciente. A partir de ahí es una serie eso, que creo que tiene un espíritu muy bonito y un lugar muy reconfortable, ¿no? Yo la estoy viendo como 25 minutitos en los que me dan ganas de abrazar a la tele y a recuperar la fe en el mundo y en la humanidad. Así que una serie muy bonita, muy recomendada. Eso, tenéis ya 6 episodios para ver. Así que esta también la recomendamos, María. Y se van acumulando las tareas, ¿eh? Todavía no nos queda una más en el programa. De la lista de recomendaciones que traemos, pero yo esta sin duda os diría que os la apuntarais.
Pues sí, pasamos a A3Player Premium, donde bueno, el servicio de Antena 3 cada vez nos está trayendo más cosas, está apostando por compras de series que no se han estrenado, y una de ellas es Creep Show, que la va a traer en exclusiva. Es una serie que pertenece al grupo AMC, aunque realmente donde se vio en Estados Unidos fue en un servicio bajo demanda que ellos tienen, que se llama Shudder, que está dedicado al terror. Y bueno, es porque Creepshow se basa en estas dos películas que son bastante míticas, que hicieron conjuntamente George Romero y Stephen King en el 82 y en el 87, que eran Creepshow y Creepshow 2, en esa buena costumbre de las pelis de terror de poner los números, que por suerte no se ha perdido.
Que no se pierda, ¿no?
Y además tiene como gran baza que la producción está Greg Nicotero, que además de ser uno de los productores ejecutivos y directores de The Walking Dead, es el responsable de los efectos de maquillaje y demás, que bueno, sabéis que son tan importantes en The Walking Dead y que probablemente también lo sean en este Creep Show, que al final, bueno, las películas eran como pequeñas historias antológicas, uh-huh. Y entiendo que la serie irá por ahí, así que creo que es muy buena noticia esta nueva adquisición de la producción norteamericana que nos trae A3Player Premium.
Sí, al final A3Player, bueno, no tiene grandes compras de momento, trajeron la adaptación a televisión de 3 bodas y un funeral, ¿era, no?
Sí.
Que es una serie que no funciona especialmente bien, estaba creada por Mindy Kaling y bueno, que fue cancelada y demás. Ahora traen este Creep Show, a ver si van fortaleciendo el catálogo del servicio y la plataforma, más allá de sus series originales como Veneno y Física o Química o El Reencuentro, que también tenemos noticias sobre ellas.
Sí, esto nos lo ha traído Álvaro Nieva, que estuvo precisamente en el festival hablando con los responsables. Y bueno, el tema es que con la plataforma no acabábamos de ver muy bien cuál es la estrategia, porque algunas series que luego se emiten en lineal primero se han estrenado
en
la
por
plataforma.
Ejemplo, o La Valla, sabemos
o La Valla,
que va a ir a lineal.
Y hay otras que se han estrenado casi en simultáneo en lineal y en la plataforma, pero tenemos otras que han dicho que claramente son apuestas para la plataforma, para este A3Player Premium, como son Veneno y Física o Química El Reencuentro, que han dicho que no son series que se emitirán en lineal, es decir, que son exclusivas para la plataforma, como es también, por ejemplo, el caso de Luis Melia. Y bueno, entiendo que esta estrategia tiene sentido, ¿no? Porque si al final solo es un repositorio de lo que se puede ver en el lineal, no tiene un valor añadido o no tiene un gancho tan grande para que la gente pague esa suscripción. Mientras que si poco a poco van trayendo compras internacionales, como la que acabamos de comentar, o algunas de sus series potentes, que además quizá no vayan al público necesariamente del lineal, o sea que también pueden diferenciarse por públicos, las traen para en exclusiva a la plataforma, a mí me parece que es una jugada inteligente. Y a ver, yo creo que con Física o Química al Reencuentro puede liarse mucho, ¿no?
Sí, con Luis Melia lo teníamos bastante claro porque ya está emitiendo su segunda temporada y la primera no la llegaron a emitir. Era un producto muy concebido para una plataforma de pago y por suscripción, con episodios de unos 10 minutos, o sea que el formato en sí no encajaba en la emisión lineal. Más allá de que hubieran hecho alguna emisión especial con una colección de todos los episodios consecutivos o algo similar, pero sí que estábamos a la expectativa, sobre todo de Veneno, que con Veneno recordemos que ya han emitido los dos primeros episodios, pero de una manera un poco abrupta por el tema de la pandemia. La serie se iba a estrenar a priori en primavera de este año, pilló la pandemia de por medio, faltaba por rodar, la serie estaba prácticamente rodada, pero faltaba parte por rodar, sobre todo faltaba por hacer la postproducción de la serie, y emitieron el primero con la fecha de estreno, luego emitieron el segundo, y ahora sí que ya tenemos por fin fecha de emisión, es el 20 de septiembre, cuando, bueno, fecha de emisión, fecha de estreno, de continuidad de la serie de Veneno, que va a ser el 20 de septiembre en A3Play.
El tercer
Premium.
Estreno de el tercer Veneno, estreno, pero bueno, que nosotros encantados porque los dos que hemos podido ver han sido maravillosos y yo es que estoy
la
deseándolo.
Serie es de lo mejor que hemos visto este año en España.
Sin duda.
Y aquí, a mí sí que me sorprende que no va a llegar Antena 3. Entiendo el punto de valor añadido que ellos comentan.
Bueno, nunca digas nunca, ¿sabes? Yo creo que también esto lo dicen de que no irá ahora en el periodo corto, pero dentro de un año, pues puede que la pongan. O sea, yo no lo tengo tan claro. O sea, entiendo que este no es en el plazo corto, que su estrategia pasa de porque sea una serie de su plataforma, pero dentro de un año o de dos años, siendo un producto original de ellos, pues es posible que le puedan dar una salida, yo qué sé, en un verano, es que la vida puede dar muchas vueltas.
Aquí lo que decía José Antonio Antón justo era eso, que decía como que eran productos que se habían concebido y diseñado.
Sí, se han pensado.
Exactamente, para emitirse solo en la plataforma. La Valla, por ejemplo, sí que la habían pensado para emitirla en abierto y hecho por presupuesto, si no sería, era una serie inviable, pero él precisamente decía lo de nunca diré de este agua no beberé, pero queremos mantener varias ventanas abiertas y tener contenido exclusivo en nuestra plataforma. Habrá que ver, tiene que tener ese punto de exclusivo. Ahora ha habido mucho debate precisamente con Mulan, que la comentamos al principio, porque la película estará en abierto, creo que a lo largo de noviembre y diciembre es cuando va a estar en abierto, mientras que ahora cobran 22
euros.
Bueno,
en abierto no.
Dentro de tener Disney Plus,
que tengas Disney Plus y estés suscrito.
Pero tienes que estar suscrito a Disney Plus y
adicionalmente
después estar suscrito
pagar 22
exactamente,
euros.
Exactamente, con un acceso exclusivo, que es como le han llamado, ¿no? Contenido de acceso exclusivo con esos 22 euros. Cuando realmente en 2-3 meses va a estar disponible dentro de la
plataforma.
Pero que
tampoco es un sistema, o sea, lo que nos estamos yendo un poco, pero por comentarlo, lo que ha enervado a alguna gente en redes ha sido el precio de Mulan, porque el sistema existe de siempre. En Movistar tenías contenidos que pagabas de taquilla de siempre. En Apple TV Plus lo mismo. Tú pagas la suscripción para ver las series y algunas películas y muchas otras son de pago. O sea que realmente el sistema de tener... bueno, Filmin creo que también tiene una cuota que tiene
de alquiler.
El sistema no me parece nada extraño. Lo que pasa es que quizá en el precio es en lo que ha venido la crítica
divergencias
de los 22 euros de Mulan. Pero bueno, hablando de Disney, que yo creo que ya le pitan los oídos, creo que toca hablar de Disney Plus.
Y no todo es revuelo a lo largo de Mulan, a lo largo y ancho del estreno de Mulan,
de
por el
galaxia.
Precio y por la calidad de la película. También eso, hay noticias alrededor de la galaxia. Tenemos por fin fecha de estreno, la segunda temporada de Mandalorian, que todos estábamos esperando el regreso del Yodica chiquitico.
El Yodica chiquitico y Mando.
Pues
bueno,
ya tiene fecha de regreso. Va a ser
me has alegrado la semana, Francis,
pues
con
sí,
esto.
Esta es noticia de las que alegra la semana. 30 de octubre. Va a ser la fecha de estreno de esta segunda temporada. Se comentó hace unos meses si con motivo de la pandemia se iba a retrasar el estreno de Mandalorian o no, porque recordad que The Falcon and the Winter Soldier fue, si no de las si no la primera de las primeras series que pararon su rodaje en AE. Ellos estaban rodando en Budapest por el tema del COVID-19. The Mandalorian ya estaba completamente rodado. Solo faltaban labores de edición y postproducción, así que van a llegar a tiempo. Llegan eso, fecha prevista, 30 de octubre. Y muchas ganas, muchas ganas del regreso de Mandalorian, que fue, no sé si llamarle una de las gratas sorpresas, porque al final las expectativas siempre están muy altas, pero luego hay que cumplirlas, y de Mandalorian lo cumplió de sobra. Así que nada, pues nada, fecha de estreno, eso, apuntarla, porque esta es de las que hay que ver, sí.
Y además tampoco falta tanto para el 30 de octubre, contaremos los días. Sí que yo estaba mirando que no sé si habían comunicado oficialmente cuántos episodios tendrá la segunda temporada. La primera temporada tuvo 8 episodios, y aquí estoy viendo, claro, en IMDb, que no te puedes tampoco fiar.
Yo creo que
todo.
Tiene 8 también, ¿eh?
Aquí solo aparecen como 4, pero no, tampoco... Yo entiendo que tendrá los mismos.
Sí, lo sí, sí. No. Creo recordar que sí que se sabe y que
por
tiene
favor,
8
que no sean
también.
Menos.
No.
Por lo menos que sean los mismos. Muchísimas ganas del Mandaloriano. Y también tenemos estreno en HBO España, un estreno un poco extraño porque llamar esto serie no se sabe muy bien qué es, creo que ellos mismos no saben muy bien cómo encajarlo, pero bueno, es un proyecto igualmente que a mí me parece interesante independientemente de la etiqueta que le pongamos, es Escenario Cero, un proyecto que fue propuesto o lanzado por las actrices Irene Escolar y Bárbara Leni en el confinamiento, que decidieron presentar una propuesta a HBO para grabar obras de teatro que estaban viéndose en nuestro país en ese momento. Y bueno, la idea es que han hecho, intentan huir de lo que es como un teatro grabado uh-huh. al uso, y han grabado, pero junto con cada director de las obras de cada una de las obras teatrales hay un director de cine también, es decir, que parece que quieren apostar por una realización un poco más elaborada, más allá de...
Sí, yo le llamaban como reimaginar lo en formato audiovisual, ¿no? Esas uh-huh. obras teatrales.
Y bueno, son 6 obras que son hermanas, con Irene Escolar y Bárbara Leni, Los Mariachis, Mamón, Vania, que a mí me ha llamado la atención porque tenemos en la dirección a Carla Simón, uh-huh. que a mí me encantó su peli Steve 1993, Todo el tiempo del mundo, y quizá la otra que llama más la atención es Juicio a una zorra, con Carmen Machi como protagonista. Así que a mí personalmente es un proyecto que me gusta bastante. Es verdad que muchas personas que no tenemos disponibilidad de ir al teatro tan habitualmente como nos gustaría, o porque no vivimos en grandes ciudades, porque hay vida más allá de Madrid y demás, y de Barcelona, es una oportunidad para ver estas obras. Y creo que después del superestreno de Hamilton no me parece que haya tanta reticencia para ver un teatro en tu tele, ¿no? No sé, a mí sí me apetece.
A ver qué tal, creo que es algo que no se va a quedar en medias tintas, o va a ser un éxito o va a funcionar muy bien. Y cuando digo un éxito, no digo de público, porque no creo que vaya a ser una serie tremendamente masiva ni de la que se vaya a hablar mucho en la calle. Creo que no me equivoco al hacer esta afirmación, pero que creativamente, que artísticamente, que tenga mucho sentido y tenga mucho valor, o que puede ser un desastre total. Creo que es una apuesta muy arriesgada. Todos se nos vienen, bueno, pues el teatro televisado de los años 50 y los años 60, a ver qué han hecho con esto, cuál es la apuesta y cómo reimaginan en formato audiovisual, que es la apuesta que han hecho, estas obras teatrales con Escenario Cero. Eso, creo que no va a haber término medio, ¿eh? Que va a ser un producto realmente interesante o va a ser un desastre. Y bueno, realmente eso, lo metemos aquí y está como medio empaquetado como serie, pero realmente son una colección de 6 obras teatrales que han llevado audiovisual. Y bueno, pues ahora todo lo que se le ponga a serie de televisión recibe el foco de los medios y de la gente. Así que bueno, esto es una serie de televisión, pero vaya, son realmente una colección de 6 obras teatrales que han hecho aquí en HBO. Y que bueno, que nos acercaremos con curiosidad, ¿no? A ver qué tal. Pues ya vamos a Movistar Plus. Movistar Plus, buenas noticias, muy buenas noticias, porque ya tenemos fecha de estreno para la cuarta temporada de Fargo. ¡Qué suplicio llevamos con la cuarta temporada de Fargo!
¡Madre mía!
Con retrasos, con Noah Hawley liado, porque este hombre no para entre novelas y series de televisión y películas y mil proyectos. Rodajes invernales que necesitan mucha nieve. El caso es que desde que en mayo de 2018 FX anunció que la cuarta temporada de Fargo no llegaría hasta 2020, eso no ha parado a haber retrasos, luego se metió la pandemia del coronavirus de por medio. Bueno, en cualquier caso, y después de todos estos avatares del destino, 1 de octubre llega la serie a Movistar Series Manía, sabéis que es original de FX, pero que aquí en España la tiene Movistar Plus. La trama va a trasladar ese universo cinematográfico de los Coen a Kansas City en pleno años 50, un momento en el que los bajos fondos de la ciudad están controlados por dos mafias, una italiana y otra afroamericana. Para garantizar la paz entre ellos y la prosperidad de ambas familias, los líderes de cada mafia van a decidir intercambiarse a sus hijos primogénitos y criarlos como suyos. Ese es el punto de partida de esta historia.
Súper interesante el punto de partida.
Muy interesante. Muy
y
interesante.
El tema de cambiar a los años 50 también me llama mucho la atención de cómo lo van a hacer, si va a continuar esa esencia de Fargo o se va a ir desdibujando. Yo creo que de momento las temporadas que hemos visto... era un Fargo muy reconocible.
Sí, nunca perdí el espíritu.
En esta, por la premisa, me da un poco de dudas, pero con muchísimas ganas de verla.
Sí, en la que puede costar más, pero eso, ahí Noah Hawley le pilló muy bien el tono desde el
Confiamos
principio.
Confiamos en él.
Confiamos plenamente. Yo es de mis series antológicas favoritas, junto a American Crime Story. Aquí tenemos como protagonista a Chris Rock y a Jason Schwartzman. También tenemos a Ben Whishaw en otro de los personajes. Así que nada, de esta hablaremos seguro en el stream. Porque, como os digo, es de mis series favoritas. Y también tenemos aquí notición, porque además es una exclusiva de Fuera de Series, una noticia de Álvaro Nieva, y es que se ha acabado la aventura para Virtual Hero. Movistar Plus no le va a dar una tercera temporada a la serie, al menos de momento, se lo contaba Rafael Taboada, responsable de selección y desarrollo de ficción en Movistar Plus, a Álvaro. Decían que era un proyecto que para Movistar había sido muy especial por el género que exploraba.
Bueno, recordemos que es la serie del Rubius, de animación, por si no la ubicáis por nombre. Esta era Virtual Hero, que además dio bastante que hablar. Era un proyecto como muy curioso dentro de Movistar.
Sí, decían que también era muy especial por ellos, por cómo lo habían tratado y por ese trasvase a la ficción del Rubius que había supuesto. Ya sabéis que, bueno, Movistar Plus al final nunca termina de hablar de cancelación, es palabra para ellos tabú, la tienen tachada de su diccionario. Y bueno, pues dicen que el universo del cómic en el que se basa que es muy rico y que, bueno, que pueden surgir oportunidades de continuar en el futuro, pero que de momento ahí lo dejan. Bueno, pues como ya ha pasado con otras series como La Zona o como Instinto, que se quedan ahí en ese limbo de Movistar Plus, en el que ellos no le llaman cancelación, pero nosotros sabemos que sí. Así que, bueno, pues mala noticia para los que la disfrutaréis, porque la serie de momento, pues no va a continuar y no tiene pinta de que continúe.
Y seguimos con animación en Netflix. Viene ya la serie, se estrena este próximo 10 de septiembre, Memorias de Idún, la serie de animación que adapta la trilogía de Laura Gallego y que ha venido no exenta de polémica porque, bueno, los fans estuvieron ya, no sé si recordáis, bastante revolucionados en redes sociales cuando se mostró el tráiler y, bueno, la gente no acabó de estar muy convencida con ese doblaje en el que, bueno, teníamos a estrellas y la polémica surgió un poco en ese punto de contratar más a gente por sus muchísimos seguidores en redes sociales, digámoslo así, más que a personalidades con grandes trayectorias en el doblaje. En el doblaje teníamos a Michelle Jenner, que sí que se salvó un poco de esta quema en Twitter, pero Ethan Escamilla, el que hemos visto en Élite, o Carlos Cuevas Merli, pues les dieron por todos los lados a pobrecicos míos. Y
Carlos Cuevas con razón, porque también se metió en...
Sí, bueno, hubo ahí varios fregados.
Sí,
y
se remangó.
Tenemos un artículo de Antonio Rivera en la web, que os pondremos el enlace por si queréis saber un poco los detalles de esta polémica. Y al final lo peor de la polémica fue que la propia autora de la trilogía, Laura Gallego, se desmarcó totalmente de las decisiones de Netflix. Entonces, claro, que la serie venga ahora al estreno justo con un poco sin el beneplácito de la autora, pues no da muy no da mucho ánimo, la verdad.
Siendo una producción original española, aunque bueno, es de animación, da igual el... O sea, no hay un doblaje directamente, es una interpretación de los actores.
Claro, no sé aquí en este caso cómo se llamaría, si es doblaje, cuando hablamos de
aquí directamente es el actor que interpreta ese papel.
Los actores de voz de estos personajes.
Que no salen delante de la cámara. Y ya hay por ahí gente comentando que mejor verla en inglés con subtítulos que verla en español, de lo malo que es la interpretación.
Pues es una lástima, siendo una producción original de España.
Sí.
Bueno, para los que no conozcáis la historia, pues es una trilogía de fantasía bastante enfocada a adolescentes y bueno, en este mundo de fantasía los protagonistas deben salvar la Tierra siguiendo los designios de una profecía y embarcándose en una inesperada trama de amor, duelos a muerte y alianzas. No sé cuán inesperada será la trama de amor, pero en fin, a mí me da mucha pena que el proyecto ya llegue así, porque es difícil que la gente le dé una oportunidad.
A ver si le echamos un vistazo. El estilo de animación es anime, a ver si le echamos un vistazo.
Sí.
¿Qué tal está, más allá de polémicas? Bueno, pues es una serie de animación que realmente merezca la pena. Y María, quiero que me cuentes este proyectazo, porque tengo unas ganas enormes. La trilogía de los tres cuerpos se va a adaptar a serie, va a ir a Netflix y tenemos a Benioff y a Weiss como máximos responsables de la adaptación, y este sí que sí, después de entre 2 y 3 proyectos anunciados que se han quedado por el camino, va a ser el próximo proyecto de los creadores de Juego de Tronos.
Mientras que no se diga lo contrario, este va a ser el primer proyecto de Benioff y Weiss, que además recordemos que ficharon en exclusiva por Netflix, así que va a ser el primer proyecto después de Juego de Tronos y el primero dentro de este acuerdo con Netflix. Y como decías, es la adaptación de una serie de novelas, la trilogía de los tres cuerpos, del autor chino, que me perdone la gente que hable chino, Liu Cixin, no sé si se pronuncia así, perdonadme. Y bueno, tiene muy muy buena pinta, porque estas novelas de ciencia ficción han sido un súper éxito mundial, y de hecho la primera novela, la novela que abre la trilogía, El problema de los tres cuerpos, fue la primera obra que no estaba escrita originalmente en inglés, que fue galardonada con el prestigioso premio Hugo, que sabéis que es este premio
más importante
de la ciencia ficción. Así que ya con todo eso nos debería gustar, pero además de Benioff y Weiss tenemos a Alexander Hu, que es responsable de True Blood y de Terror, otro nombre también muy interesante, y se suman como productores ejecutivos Rian Johnson y Ron Berman, que bueno, los tendréis también en la cabeza por Looper, Puñales en la Espalda, la de Los Últimos Jedi, en fin.
Casi nada.
Estos proyectos vienen paquetaditos, como hablábamos la semana pasada el de Esfera, ¿no? Para HBO, pues este de Netflix lo veo muy lo mismo, ¿no? Todo muy, muy bien atadito, tanto la adaptación de la obra, de los autores, de los creadores que ponemos detrás. Me parece un fantástico proyecto como estreno de Benioff y Weiss en Netflix.
Y época dorada absoluta para la ciencia ficción en cuanto a adaptaciones se refiere. Grandes clásicos, hablabas tú ahora de Esfera de Crichton, que está dando el salto a la televisión, también de obras originales. Ahora al final hablaremos de Raised by Wolves, la vuelta de Ridley Scott a la ciencia ficción, y esta vez en televisión. Una época muy muy buena, ¿eh? Muy buena. La tecnología permite ya hacer estas cosas como se merecen y a la altura, y esos momentos dorados para poder disfrutar de todos estos productos. Pues vámonos para Starzplay, que sigue engrosando su catálogo de estrenos, y la semana pasada hablábamos de la esperadísima Gangs of London, del director de The Raid. Hoy hablamos de Alta Fidelidad, de esta serie de Hulu, adaptación de la película que se estrenó en el año 2000 con John Cusack como protagonista. Aquí tenemos a Zoe Kravitz, que interpreta a Rob, la propietaria de una tienda de discos, gran aficionada a la música y obsesionada con la cultura pop y la lista de éxitos. Aquí también tenemos al personaje de Kravitz, que habla directamente a cámara y hace una crónica de sus relaciones sentimentales pasadas, como hacía Cusack en la película. La serie no continuó en Hulu, que la dejó en una sola temporada, pero bueno, una serie que era muy esperada, los estrenos más esperados de este 2020, y que llega a eso. La vais a tener disponible esta misma semana, el 10 de septiembre, en Starzplay.
Y de cadenas en abierto tenemos una noticia bastante loca, y es que Cuéntame, que va a estrenar, bueno, que creo que está rodando ahora mismo su temporada número 21, pues va a hacer un salto temporal para llegar al 2020 y contarnos la pandemia del COVID. Es la primera vez que hacen esto. Hemos visto, aparte de todo el recorrido histórico de la familia Alcántara, hubo algunos flashbacks de momentos puntuales en los que volvieron al pasado, pero nunca habíamos viajado al futuro de ellos, nuestro presente 2020, y lo harán para contar esta pandemia. No sé exactamente cómo lo harán. A mí me explota bastante la cabeza con esta noticia, porque no sé qué encaje puede tener todo esto. Si quedará muy pegote o muy pues para acaparar el titular, o tendrá un sentido dentro de lo que nos estén contando en la trama de la temporada, donde bueno, pues sigue siendo en gran medida lo más importante la figura de Antonio y Merche y su distanciamiento y demás. Entonces, desde luego, mucha curiosidad. Yo creo que ese episodio lo vamos a ver todos, ¿no?
18 años, el salto temporal que van a dar hacia adelante. Es el primero que vamos a ver dentro de la serie. La primera vez que vamos a ver la serie ambientada en el presente, en la actualidad y no en el pasado. Muchísima curiosidad. Creo que esto va a ser un exitazo en televisión española y que sí que puede ser un fenómeno del lineal, ¿no? De que nos concentremos todos y saquemos los smartphones y abramos Twitter para ir comentando cómo reflejan la pandemia, cómo la afecta a los Alcántara, el COVID-19. Me parece una estrategia muy inteligente dentro de Cuéntame. Y si Cuéntame es esa gran serie que nos ha contado la historia de España, también nos va a contar el presente y un hecho tan importante y tan trascendental para el país y para la humanidad como es la pandemia del COVID-19.
Sí, a lo mejor tenían un motivo para hacerlo, ¿no? Para hacer este cambio totalmente de estructura y de narrativa hasta el momento, quizá esté como justificado, ¿no? Este gran momento que estamos viviendo.
Sabemos ya hasta cuándo van a vivir los Alcántara. Es un pequeñito spoiler, como mínimo. La serie, como tú decías, va a estrenar su 21ª temporada. Sabemos que está renovada hasta la 22ª, o sea, como mínimo la serie va a tener 22 temporadas. Yo entiendo que tendrá más, porque, bueno, Cuéntame,
a nos
va a sobrevivir a todos.
A lo mejor llega hasta 2020 realmente y hay una temporada completa con la COVID-19, no lo sé.
Desde luego, muy, muy, muy curioso. Y también tenemos por aquí nueva serie para Televisión Española, ¿no, María?
Sí, Televisión Española y Viacom se han aliado para hacer un thriller policíaco que se llama Parot. El nombre hace referencia a la doctrina Parot, que yo no soy especialista en derecho, pero no sé si os suena, porque es algo bastante reciente, que es esta medida que afectaba la forma en la que se computaban las reducciones de las penas carcelarias, y que bueno, que con motivo de todo esto hubo muchos presos que fueron excarcelados. Pues bueno, esta es la premisa, y de repente aparece un asesino en serie que mata a estos presos excarcelados de la misma manera que murieron sus víctimas. O sea, este punto muy, muy justiciero,
thriller,
muy Seven, muy,
también,
muy Orígenes Secretos, la película de Netflix que hemos visto recientemente también. La premisa me parece chulísima. Y a ver, tampoco sabemos muchísimo de la serie de momento. Sí que sabemos que el proyecto está a cargo de Pilar Nadal y que tendremos a Adrián Ugarte como protagonista de la serie, así que tiene muy buena pinta. No sabemos para cuándo vendrá, pero la premisa, desde luego, te da ganas de verla.
Sí, tenemos también por aquí a Blanca Portillo, a Antonio de Chend, un buen reparto. Proyecto de Viacom CBS en coproducción con Onza para Televisión Española. Un Viacom CBS que estamos viendo la expansión de sus producciones y sus estudios, produciendo contenidos para terceros. Aquí no va a un canal de Viacom en España, como puede ser Paramount Network, sino que va, o Comedy Central, sino que va a Televisión Española. Aquí, en cuanto a la doctrina Parot, muy rápido y para dummies, para que sepáis esto de qué va. La doctrina Parot viene de una sentencia del Tribunal Supremo sobre Henry Parot, que era un miembro de la organización terrorista ETA, que lo que hacía era que la reducción de penas de beneficios penitenciarios se aplicara respecto a la pena total y no sobre a la máxima legal. Ya sabéis que a veces te pueden condenar por 300 años, ¿vale? Cuando en España legalmente solo se puede cumplir un máximo de 30. Y entonces, bueno, pues lo que hacía es que si te descontaban sobre 300, por mucho que te descontaran, jamás iba a ser bueno, pues no iba a ser efectivo, ¿no? Se aplicaría, pero no iba a ser efectivo. Mientras que si hacías sobre los 30 legales, sí, porque aunque te descontaran 3 meses, pues ya saldría con 29 años y 6 meses, ¿no? Es un poquito, es lo que toma de partida.
Muy
este
bien, que se note que Francis Arrabal ha estudiado Derecho y nos ha servido para explicarnos esta
estuve
serie.
Estuve 5 años estudiando la carrera para poder entender de qué va este parot y hacer la crítica de Fuera de Series y comentarla aquí en streaming. Así que bueno, eso es lo que toma como punto de partida, que con la derogación de la doctrina Parot, pues sí que se aplica sobre el máximo legal, sobre esos 30 años, y bueno, pues empiezan a excarcelar presos, que ya pasó, ha pasado en la historia real de España, y es lo que toma como punto de partida Parot. Y nos vamos ya para las cadenas de pago. Tenemos estrenazo 10 de septiembre, Raised by Wolves, una serie original de HBO Max que nos trae TNT a España, como os digo, jueves 10 de septiembre, este mismo jueves, a las 10 y 5 de la noche. Además, la van a estrenar con un especial de 90 minutos que engloba los dos primeros episodios, una serie de ciencia ficción que está producida y dirigida también por Ridley Scott, el director, ya sabéis, de películas como Alien o Blade Runner. Está al frente del proyecto, un proyecto que cuenta en su reparto con nada más y nada menos que Travis Fimmel,
Ragnar Lothbrok.
Nuestro Ragnar
en
Vikingos.
En nuestro corazón.
La serie transcurre en un misterioso planeta que aparentemente está deshabitado, en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida a causa de una guerra entre dos facciones, los ateos y los creyentes. Allí, en ese planeta, dos androides tratan de llevar a cabo la misión que le ha sido encomendada, que es criar y proteger a unos niños. Ese objetivo, pues, se va a complicar con la llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas, y los androides no tardarán en descubrir que pretenden controlar las creencias del hombre. Puede ser una tarea difícil y peligrosa. Una serie muy Ridley Scott, es muy Alien. Nosotros hemos podido ver este especial, estos dos primeros episodios.
No sé si podemos decirlo ya, si nos gusta o no nos gusta o qué, porque no sé cómo están los embargos, pero en cualquier caso tendremos esta semana un Razones para ver Raised by Wolves, donde podréis escucharnos hablar largo y tendido a Francis y a mí,
sí,
sobre esta serie.
Este mismo jueves vais a tener el Razones para ver, el día que se emite el episodio, lo tendréis disponible desde primera hora de la mañana en la cadena de podcast de Fuera de Series, así que si tenéis duda con lo que os hemos contado, es poneros por la noche, a las 10 de la noche.
Yo no entiendo que tengáis duda, pero bueno.
Yo no las tendría, yo solo voy a decir una cosa, es que yo no las tendría. Yo me iría a ver el Razones para ver este jueves, os lo escucháis, que ahí María y yo vamos a hablar 15 minutitos sobre qué nos ha parecido la serie. Yo solo os digo que amantes de la ciencia ficción y de series buenas en general, tenéis a Raised by Wolves este jueves. Y también tenemos 10 de septiembre, Flag, el regreso con su segunda temporada, esta serie de Cosmo en el que tenemos a Anna Paquin como protagonista, que vuelve a ponerse la piel de Robin, una agresiva relaciones públicas. La serie se estrena este jueves 10 de septiembre a las 10 de la noche, una serie, bueno, pues una comedia negra,
bastante
tremendamente
negra,
divertida,
sí.
Muy 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 negra y muy divertida, que también os recomendamos aquí desde Fuera de Series. Y más noticias que nos deja Cosmo, más allá del regreso de Flag con su segunda temporada, es que va a estrenar Fleabag en octubre. Ya sabéis que Fleabag ha sido uno de los grandes fenómenos del 2019 en la televisión. En Cosmo se va a poder ver a partir del 4 de octubre la serie creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, que la ha upado y la ha convertido en una auténtica estrella de las series de televisión. Es una de nuestras series favoritas en Fuera de Series, que recomendamos siempre que tenemos ocasión. Así que si no la habéis podido ver, pues que sepáis que a partir del 4 de octubre la podréis hacerlo en Cosmo, que también va a estrenar el 22 de octubre Back to Life, una serie que comparte los productores con Fleabag, que están unidas por aquí. También tienen 13 de octubre Van der Valk, una serie también, una serie policíaca que va a llegar al canal de Cosmo, que tiene una entrada de otoño, un regreso de parrilla televisiva muy, 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 muy potente.
Y vamos ya con las recomendaciones, que bueno, yo tengo que decir que la mía, como me la has quitado tú, he puesto otra, pero para que quede aquí constancia, yo me voy a quedar, a falta de la recomendación de Francis, con Escenario Cero, que sí, que como decíamos, igual es una cosa que no vale para nada, pero a mí me llama la atención, creo que la oportunidad de ver teatro siempre hay que aprovecharla, así que me quedo con Escenario Cero de HBO España. Y Francis, ¿cuál es tu recomendación que me has robado?
Pues yo creo que has sentido cuando la de ella, es Raised by Wolves, esta serie que cuenta con Ridley Scott como productor ejecutivo, que también ha dirigido sus dos primeros episodios, a Travis Fimmel como protagonista. Tenemos androides, tenemos ciencia ficción, tenemos grandes temas que trata la serie, como la crianza de los hijos, conflictos ideológicos, la razón, la fe, la religión, bueno, temas muy de la ciencia ficción, explorados ya con anterioridad por Ridley Scott, y que de nuevo sacan en este Raised by Wolves.
Se está despertando. ¿Recuerdas cómo te llamas?
Andrea Fante.
AXN te trae un gran éxito.
¿Tú eres el que han disparado que perdió la memoria?
Basado en hechos reales.
No toda, 12 años.
He sido capaz de dejar escapar a las dos personas más importantes de mi vida.
La serie más vista en Italia de los últimos 15 años.
Ya no sé quién soy. No sé qué vida me espera.
Doc, el martes 15 a las 10:05 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
Y vamos con el Power Rankings en el número 10, Inés del Alma Mía.
Y novena posición para Los 100, que está emitiendo su última temporada en Sci-Fi y baja 4 posiciones con respecto a la semana pasada.
En el número 8, Maldita, en Netflix, que se mantiene en la misma posición.
Y la séptima posición es para Lucifer, también su última temporada en Netflix, que sube 3 posiciones.
En el número 6 de Umbrella Academy de Netflix, que aunque baja 4 posiciones, sigue manteniéndose en el Power Ranking.
Y la quinta, Perry Mason, que es una de las series que este año más trayectoria, más largo recorrido ha tenido nuestro Power Ranking, baja 2 posiciones con respecto a la semana pasada, que estaba en el podio, pero oye, ahí sigue, mitad de la tabla, quinto puesto para ella.
En la cuarta posición, El ala oeste de la Casa Blanca, esta serie que ha entrado en el catálogo de Amazon Prime y que estáis todos poniéndose ahí a hacer revisionado porque ha subido 2 posiciones.
Es lo que toca, con El ala oeste de la Casa Blanca. Tercera posición, ya metiéndose en el podio, ha conseguido meterse esta semana, Podría destruirte, serie que está disponible en nuestro país a través de HBO España, original de BBC y que está levantando muchísima conversación.
Sí, yo creo que
alrededor.
Está funcionando mucho por el boca a oreja
mucho.
Y que está muy bien porque va subiendo en posiciones. En la segunda posición, la novedad Cobra Kai de Netflix, directa al número 2.
Estará contento nuestro PJ,
PJ Klein, el gran defensor de Cobra Kai.
Yo creo que ni Netflix ha conseguido que Marina Such la vea y se ponga al día con ella, pero oye, PJ estará contento que siempre la está recomendando. Y primera posición para Territorio Lovecraft, la serie original de HBO, que en España se puede ver a través de HBO España, que nosotros estamos siguiendo fervientemente
hoy
semana,
tenemos
semana.
Capitulito nuevo.
Tenemos nuevo capitulito. Tercer episodio ya, nos frotamos las manos. Qué gustico de ver estas maravillas de series semana a semana. Y vámonos para las preguntas de los oyentes, que hoy, como tenemos tanto contenido, se nos está yendo ya el programa prácticamente a la hora. Pues mira, hablamos antes precisamente de PJ. PJ, señor del mal y del chis, nos dice: ya tenemos en Amazon Stargate SG-1, Battlestar Galactica y The Expanse. Como decía Francis hace unas semanas, qué gran catálogo de ciencia ficción se están creando. Para mi gusto, faltaría Firefly para completar el top. ¿Qué series más añadiríais vosotros? Y nos llama guapos. Mira, que hablamos antes del momento que está viendo la ciencia ficción en televisión. Hablamos de Raised by Wolves hace muy poquito, de esa nueva serie que tiene Netflix. Pues yo me quedaría con la de PJ, María. Yo me quedaría también con Firefly. Creo que es la que le falta para completar ese top que se están haciendo ahí de series de ciencia ficción en catálogo que faltaban. La semana pasada hablamos de Vagrant Queen, que tuvimos un Razones para Ver, que se puede ver actualmente en Sci-Fi, que yo decía que me recordaba mucho a Firefly. Y mira, sería la que echaría de menos.
Pues yo tendría que echar mano del libro de Marina Schutz de Guía del Seriéfilo Galáctico para comentar, pero por ejemplo El Prisionero, yo creo que es una serie que no está y tengo muchas ganas de verla, nunca he tenido la oportunidad, es una serie clásica de la ciencia ficción, casi fundacional, casi como diríamos, y sí, quizá esa es la primera que me ha venido a la mente. Palma Bueno nos dice: hola equipazo, ¿me podrías recomendar 3 series de Filmin? ¿Dónde podría ver la temporada 6 de The Americans? Seguida así de bien, un abrazo. Pues en Filmin, mira, yo el colapso creo que ha sido como
sí, el último,
último
¿no?
gran éxito. Y también ahora que se está hablando de que parece que por fin va a venir el remake de Utopía, pues Utopía, la serie original británica, por ejemplo, la tienes en Filmin, que creo que si no la habéis visto es una de las imprescindibles.
Sí, la verdad, esas dos son muy buenas recomendaciones, ¿eh? El colapso como último así fenómeno y Utopía, para quien no la haya visto, sería Zayo, sabéis que siempre recomiendo, soy un poco pesado y la voy a volver a decir. Wolfhall, la miniserie creada por Peter Kominsky, para mí una de las mejores producciones británicas de los últimos años. Tiene un auténtico repartazo con Matt Rylance, Damian Lewis, Claire Foy, Tom Holland, Jonathan Pryce, Mark Gatiss. Bueno, ya con todos estos nombres, ¿qué más queréis que os diga? Trata la historia de Enrique VIII cuando quiere anular su matrimonio para casarse con Ana Bolena, y bueno, y toda la historia alrededor de Thomas Cromwell, que es el verdadero protagonista de esta miniserie, para mí de lo mejor que se ha estrenado en los últimos años, de lo mejor que hay en Filmin, pero bueno, que tenéis un auténtico catalogazo de series que se han ido haciendo poquito a poco, más allá del colapso, Utopía o como os ha recomendado María, pues tenéis, no sé, tenéis Mears Wilson, tenéis Halt and Catch Fire, que la pusieron hace poco en el catálogo, tenéis El Misterio de Hanging Rock, tenéis Magret, bueno...
De hecho, hace poquito hicimos un podcast recopilando series de Filmin, que te lo dejamos en las notas del programa, y así puedes ver un montón de series que recomendamos en ese programa, que se llamaba... Era un top que hicimos hace unos meses, en mayo, las mejores series para ver en Filmin, así que te lo ponemos, y así, si no te han convencido estas recomendaciones, tendrás un chorro más para escoger.
Sí, yo eso era justo lo que iba a decir, Palma. Bueno, que te recomiendo que te vayas a ese top, donde tienes un puñado de recomendaciones enorme, y también un artículo que publicamos en mayo de este año que se llama 15 recomendaciones de las mejores series para descubrir en Filmin, que hoy os hablamos de unas cuantas de las que hemos tratado y otras más, que está por ahí Dead Set o Los Durrell o En The Burg, que son auténticos clásicos ya del catálogo de Filmin. Luego, en cuanto a la sexta temporada de The Americans, pues nos va a tocar esperar a que llegue al catálogo de Amazon Prime Video. Se suponía que lo íbamos a poder ver a partir del 1 de septiembre, pero ahora nos han mandado para octubre. Estamos todos castigados. Así que, Palma, te toca esperar a octubre, que Amazon Prime Video anuncie qué día entra en su catálogo. Y si no tienes Amazon, puedes suscribirte a Amazon ahí al Prime, y ahí podrá estar disponible porque van a tener la serie completa en su momento. Se pudo ver a través de Fox, que fue quien emitió la serie semana a semana, pero luego no ha estado disponible bajo demanda y ahora pues lo hará con la entrada al catálogo de Amazon. Y bueno, pues con esto ya vamos concluyendo el streaming de esta semana. María, ¿qué van a poder disfrutar los oyentes de Fuera de Series en la cadena de podcast?
Pues tenemos un gran angular en el que vamos a repasar lo que ha pasado durante este verano en el mundillo de las series. Si habéis estado un poco desconectados de vacaciones, pues no os preocupéis, porque vamos a hacer este resumen donde hablamos un poquito, pues, sobre todo de coronavirus, por desgracia. Hay bastantes noticias de las cancelaciones que ha habido de coronavirus, pero también de llegadas de nuevas plataformas, las series que han funcionado más, las sorpresas del verano. Bueno, a modo un poco de recopilatorio de la actualidad de julio y agosto, sobre todo. Después tendremos el review de Perry Mason, que ha estado ahí encabezando los Power Rankings, así que es una de las que era impepinable que tuviéramos review. Y, como comentábamos, el Razones para ver Raised by Wolves, donde ya nos podremos desahogar, Francis y yo, y contaros todo lo que nos parece esta
serie. Tengo muchas ganas de hablar de
que
ella,
nos trae tener.
Muchas ganas de grabar este programa y de poder hablar un poquito, aunque va a ser sin spoilers para descubrir la serie, pero tengo muchas ganas de hablar de ella porque trata muchos temas que me resultan realmente interesantes y lo hace con una gran producción. Bueno, en cuanto a la web, os vamos a recomendar tres artículos. El primero de Valentina Morillo, de por qué se cancelan las series por los protocolos COVID-19 en el rodaje. Hablábamos antes de Cortés y Moctezuma. Y bueno, no ha sido la única que se ha visto afectada por la pandemia. También tenemos otras como Esta mierda me supero, de Society, que se han visto canceladas por el tema de la pandemia y de la paralización de los rodajes. Así que leeroslo, de verdad, os lo súper recomiendo. Lo tenéis en foraseries.com para saber cómo está la actualidad de la producción en el mundo de las series. También tenemos artículo de Marina Such. The Boys es una de las series del momento, ahora también con el estreno de su segunda temporada. Artículo: The Boys mantiene su buen gusto musical con los Rolling Stones, de esta sección de Marina Such titulada Música por capítulos, donde habla de música y series, esta vez dedicada a The Boys y a los Rolling Stones. Y por último, artículo sobre Raised by Wolves, las claves de la serie de ciencia ficción más esperada de 2020, donde os contamos en Fuera de Series, pues de su premisa high concept a los subgéneros que tiene la serie y que mantiene, a esos temas de los que habla, al papel de Ridley Scott dentro de la serie junto a Aaron Gusikowski, que ha sido el creador de la misma, o sus máximos reclamos delante de las cámaras, como es Travis Fimmel. Así que nada más y nada menos que para leer todo esto en foreseries.com esta semana. Hasta aquí ha llegado Streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fuera de Series. Disponible en Podimo. Nos podéis escuchar en Podimo, nuevo reproductor de podcast que os recomendamos. También en los tradicionales como iVoox, Spotify, Apple Podcast y cualquier reproductor de podcast que uséis. Dejadnos me gustas y comentarios tanto en iVoox como en Apple Podcast, y no olvidéis pasaros por nuestra web, por fueraseries.com, donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series. María, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Streaming repasando toda la actualidad seriéfila, que esta semana no ha sido poca, ¿eh?
A ver si la semana que viene se da también. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.